Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Hace una hora ha empezado en Bruselas un Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y a los presidentes de gobierno. Un Consejo Europeo muy importante para España. Se debate los presupuestos para los próximos años del 21 al 27 y se debate si se gasta más del 1% del PIB de la Unión Europea o solo el 1%. En los últimos años se ha gastado el 1,16%, pero hay una serie de países del norte que están empeñados en que se recorten unas décimas. Parece que esto es una cosa muy técnica, lo de recortar unas décimas, pero enseguida vamos a comprender ¿por qué es tan relevante? Porque si se recortan esas décimas de gasto, pues se recorta la PAC, la Política Agraria Común, hasta un 20%, ¿eh? Y eso para España tendría unas consecuencias muy negativas porque España es el segundo país más beneficiado por la PAC. Enseguida José Luis Concejero nos va a contar desde Bruselas lo que ha dicho Sánchez al entrar en el Consejo Europeo. Ya digo que los países del norte quieren recortar el presupuesto y España intenta que no se recorte. El problema es que España tiene pocos socios. No se puede contar con los portugueses, no se puede contar con los italianos. Y Francia tiene objetivos parecidos, pero Francia no va a dar la batalla con Sánchez. Esta tarde vamos a estar pendientes de Bruselas, pero vamos a estar también pendientes del Congreso de los Diputados. ¿Se acuerdan de Dolores Delgado? ¿Quién no se acuerda de Dolores Delgado? La que fue ministra de Justicia del primer gobierno de Sánchez, la ministra que antes fue fiscal, la ministra que fue fiscal y que se reunió con Villarejo. Pues hoy el Congreso de los Diputados va a examinar a la exministra para ver si es una buena candidata a fiscal general del Estado. En su momento lo hizo el Consejo General del Poder Judicial, que en una resolución sin precedentes no dijo que fuese idónea, sino que cumplía los requisitos legales. Fue una fatiga sacar adelante ese informe favorable a Dolores Delgado, favorable a medias, porque luego un voto particular de 7 vocales que dijeron que no era idónea porque, hombre, si antes has sido ministra, vas a hacer lo que diga el presidente del gobierno. ¿Quién manda la fiscalía, ¿Quién manda la fiscalía?
¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está, para eso ponemos a Dolores Delgado. La propia fiscal aspirante Dolores Delgado decía hace unos meses que el gobierno socialista no ordenaba a los fiscales nada y que el gobierno socialista respetaba a la fiscalía, a su autonomía.
Este gobierno socialista jamás ordena a la fiscalía porque respeta su autonomía.
Bueno, en realidad ya no va a hacer falta que le ordene, porque una vez que Dolores Delgado sea fiscal general del Estado, en realidad es como si tuvieras a un ministro. No, no hay que dar órdenes. Dolores Delgado va a saber muy bien lo que quiere Sánchez en cada momento, ¿no? La de hoy va a ser una tarde tensa. En el Congreso luego hablaremos con algún diputado de la oposición que está en ese examen a Dolores Delgado. Pero aquí, ¿cuál es la ventaja? Bueno, pues la ventaja es que el gobierno cuenta con sus socios parlamentarios, claro, y Podemos ha cambiado mucho. Podemos, cuando no estaba en el gobierno, decía cosas de Delgado que no eran precisamente lindezas.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política.
Si yo hubiera sido presidente del gobierno, probablemente hubiera propuesto otra fiscal general del Estado, pero es que nosotros no tenemos la presidencia del gobierno, no se sabe usted.
Bueno, pues ahora sí tienen la presidencia del gobierno, los de Podemos, ese era Rafa Mayoral, el primero era Pablo Iglesias, y ahora sí están con Delgado. Dolores Delgado, por mucho que se empeñe Podemos y que Podemos haya cambiado de posición, es la fiscal general del Estado seguramente menos idónea que hemos tenido desde 1986, cuando Felipe González nombró a Javier Moscoso, que había sido su ministro, como fiscal general del Estado. Dolores Delgado, además de ministra, ha sido diputada del PSOE. Delgado encarna de forma superlativa la idea de que el fiscal general del Estado es un cargo político más, y este es el problema. En los países de nuestro entorno hay muchos modelos de fiscalía, pero en todos los países de nuestro entorno se está avanzando hacia una mayor autonomía de la fiscalía. Con Sánchez vamos en la dirección contraria. La politización de la fiscalía, o sea, el que Dolores Delgado sea fiscal, ¿para qué va a servir? Pues solo sirve para una cosa, para controlar los daños políticos que pueden proceder de los tribunales de justicia, para reducir la independencia del Poder Judicial. Hay, por ejemplo, nombramientos pendientes en la Fiscalía Anticorrupción. Cuando Dolores Delgado, dentro de unos días, sea fiscal general del Estado, va a nombrar fiscales anticorrupción que vayan contra el PSOE cuando ella ha sido diputada del PSOE y ministra de un gobierno del PSOE. No, nombrará fiscales anticorrupción, hombre, que sean un poquito menos agresivo en todo lo que hay pendiente, por ejemplo, de los ERE. Hay 7 nombramientos de fiscales de sala pendientes, 3 nombramientos de fiscales en el Supremo. Los fiscales que van a nombrar Delgado van a ir en contra de los intereses políticos de Sánchez en la cuestión del Procés, o favorecerá, designando según qué fiscales, aquello que le venga bien a Sánchez. La respuesta es evidente. El fiscal general del Estado en realidad es una figura que tiene un poder máximo dentro de la Fiscalía, y ya sabemos cómo lo va a ejercer Dolores Delgado. Es lo primero, no lo único. Pilar, me parece que nos vamos a Bruselas, ¿no?
Pues sí, como bien decías, Fernando, a esta hora comienza en Bruselas el Consejo Europeo, en el que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión comienzan a debatir los presupuestos 2021-2027. Y las negociaciones se prevén bastante largas. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Ahora mismo están reunidos 27 presidentes enfadados, todos ellos en contra del presupuesto presentado para los próximos años. A nadie le cuadran los números, mucho menos a España, con los recortes que podrían provocar en la política agraria común. El presidente Pedro Sánchez habla de una propuesta decepcionante.
La propuesta que ha presentado el presidente del Consejo Europeo a los distintos Estados miembros, pues es altamente decepcionante. Y sin duda alguna no compartimos muchos de los aspectos que se han planteado.
Con los agricultores en la calle, esta negociación es fundamental para el futuro de la PAC en España. Veremos si esta cumbre termina en acuerdo o habrá que esperar unos meses.
Y la Conferencia Episcopal cree que las exenciones fiscales, como por ejemplo en impuestos sobre bienes inmuebles, a instituciones como la Iglesia, que desarrolla una labor en favor de toda la sociedad, están justificadas, aunque entiende que es algo que está sujeto a modificaciones y cambios. Sin embargo, el secretario general de la conferencia, monseñor Luis Argüello, le sorprende que solo se hable de la Iglesia cuando son muchas fundaciones y organizaciones las que se acogen a este régimen por la ley de mecenazgo.
Se decide modificar la situación actual del impuesto de bienes inmuebles. Nos parece legítimo que pueda hacerse, pero lo que no nos parecería justo es que se pensara solo en la Iglesia Católica para hacer esto.
Y te cuento que la Inspección de Educación del Principado de Asturias investiga un instituto de Oviedo en el que se obligó a los alumnos a realizar un test para saber si eran fachas. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Un test con 14 preguntas que sigue el patrón de los 14 síntomas del fascismo eterno de Umberto Eco. Había que responder sí o no, por ejemplo, a si crees que la gente muy distinta a ti acaba siendo un peligro, si vale la pena morir por una causa o si lo lógico y lo correcto es que los hombres estén con las mujeres porque así nos ha hecho la naturaleza. El cuestionario ya ha sido retirado, lo ha confirmado la portavoz del gobierno asturiano, Melania Álvarez.
Se dejó de realizar y a requerimiento de la propia dirección del centro y de la jefatura del departamento al que pertenecía el docente, y seguidamente se traslada la cuestión a la inspección educativa.
Que tendrá que emitir ahora un informe. Tanto la dirección del Instituto Aramo como el profesor de historia que hizo el test a los alumnos de cuarto de la ESO guardan silencio.
Y en los deportes, Barcelona ya tiene su nuevo delantero, Santi Duque.
Finalmente, Pilar, tras varias semanas con múltiples nombres en la lista de candidatos, el conjunto azulgrana se ha hecho con los servicios del delantero del Leganés, Martin Braithwaite. Para ello, el equipo azulgrana ha ejecutado la cláusula de rescisión del jugador de 18 millones de euros. El danés, que será presentado esta tarde, ya está en Barcelona, donde será, como digo, presentado a partir de las 7 y cuarto, y estaba así de feliz.
Hi everyone, all the Barca fans around the world. I'm here, I just landed in Barcelona already, going through my medical and everything. It'll be a long day ahead of me, but I just want to say hi to every one of you. I'm really excited to be here at your club.
Bueno, comenta Braithwaite que ya está en Barcelona con toda su gente, que está feliz, que está encantado y que está muy excitado, muy ilusionado con este nuevo reto. Hoy además reclama el protagonismo la Europa League tras la disputa de la primera eliminatoria de la Champions. Hoy la segunda competición continental regresa con la ida de los octavos de final y 3 equipos españoles. A las 7:05, el Sevilla visita el Cluj en Rumanía y el Getafe recibe al Ajax de Ámsterdam en el Coliseum. Y a las 9, el Español se mide al Wolverhampton en Inglaterra. Y en baloncesto, 2 frentes abiertos para esta tarde. A las 5 5 España se enfrenta a Rumanía, también en Cluj, en el primer partido de clasificación para el Eurobásquet de 2021, el equipo masculino, el de Sergio Escariolo, y en la Euroliga arranca la jornada número 25 con 2 partidos con equipos españoles, a las 7 menos cuarto, Fenerbahce Real Madrid, y a las 9, Baskonia Zalgiris.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Tarde muy agradable, ¿qué tal? Saludos, 15 grados a esta hora en Cibeles. Para el fin de semana, tiempo soleado y primaveral, con el mercurio sobre 18 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la 2 en Torrejón, A3 Rivas y A4 Butarque. Problemas también en la M40 en Coslada, dirección A3, y en el enlace de la A5 con la M40 en el barrio de La Fortuna por un accidente. En la M50 hay bastante lío en Leganés, sentido A42, y en la M30 retenciones a esta hora entre Costa Rica y Avenida de América y a la altura del Puente de los Franceses. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha apostado este jueves por agilizar los procedimientos para las ayudas de la renta mínima de inserción, haciéndola más cercana al ciudadano. Se pretende lograr el objetivo para que llegue a las personas que lo necesitan. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
What you thinking? You think that you could be better off with somebody new? No.
En un tema tan sensible como la vivienda, a lo mejor justo estás buscando casa o para comprar o a lo mejor para alquilar y sabes lo difícil, ¿verdad?, que es, sobre todo en las grandes ciudades, encontrar una vivienda a buen precio, tanto para comprar y en muchos casos sobre todo para alquilar. Como digo, en un tema tan sensible siempre como es el de la vivienda, claro, en el momento en que escuchamos que alguien podría estar subiendo artificialmente el precio de la compra o del alquiler, es normal que salten todas las alarmas. Y más aún si en esa información sale el nombre de Idealista, el portal de vivienda más importante de España, con 1 millón de anuncios diarios y que todos hemos usado alguna vez. Bueno, la noticia es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto expediente contra Idealista y otras 6 empresas por eso, por subir artificialmente el precio de las viviendas. El expediente se ha iniciado y queda mucha investigación por delante para determinar lo que está pasando. Hay que decir también que el portal Idealista ya ha salido al paso de la información con un comunicado en el que niega tajantemente cualquier participación en esas prácticas investigadas y además se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero entonces, ¿a qué se debe esta investigación? ¿Qué es lo que realmente se ha observado que no es desde luego algo habitual, que es una práctica irregular y que podría subir esos precios? Porque se habla de un rastreo que se lleva a cabo desde hace años ya sobre un algoritmo informático y un software que utilizan estas plataformas. Óscar Martínez es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver si conseguimos entenderlo, porque si yo, por ejemplo, decido vender mi vivienda, ¿no?, y decido acudir a una de estas plataformas y decido ponerle un precio, yo creía que el precio que yo decidía poner a esa casa sería el precio que se reflejaría después en esa página de Internet. ¿O no? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, es que, vamos a ver, cuando pones a la venta una vivienda en un portal inmobiliario, efectivamente tú marcas el precio que quieres, ¿no? O es una agencia o es un particular. Lo que pasa es que a veces se guían precisamente por los datos que dan estos portales, a lo mejor, o estos sistemas informáticos, ¿no? Porque en este caso con lo que se está metiendo es con la tecnología informática. Es decir, utilizan, pues a través de software y algoritmos que cogen datos del mercado en cuanto a las características de los pisos, la situación, etcétera, etcétera, y marcan unos precios diciendo que ese piso tendría que valer tanto. Y entonces parece ser que lo que dicen es que se guía la gente, las personas que van a vender algo, se guían precisamente en este tipo de datos, ¿no? Y con ello marcan unos precios. Con esto dicen que se está subiendo el precio de la vivienda. Bueno, esto es el caso de Idealista, ¿no?, que es el más conocido. Luego hay otros 6 empresas donde están MLS y donde hay franquicias, que ahí yo creo que es más por el tema de comisiones pactadas, ¿no?, que también dicen que suben los precios de la vivienda.
Dices parece que... ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que tú no lo ves tan claro?
Bueno, no, yo precisamente tengo una experiencia bastante en nuestra asociación hace unos 18 años que nos sancionó el Tribunal de la Competencia porque marcamos simplemente recomendamos en nuestros estatutos unas comisiones del 3%, recomendadas, y tuvimos una sanción de pesetas de varios millones de aquella época. Es decir, que en el caso de franquicias marcan los precios mínimos de las comisiones y en el caso de las MLS también marcan los precios mínimos. Y yo creo que por ahí pueden ir los tiros en cuanto a que efectivamente el Tribunal de la Competencia no permite que se marquen precios en el mercado, ¿no? Hay libertad de honorarios, uh-huh. Por tanto, creo que podría ir por ahí el tema. Ya digo que en el caso de la lista no es este, ¿no? En el caso de la lista para mí es más que ese software lo que hace es marcar unos precios que no son obligatorios, ni mucho menos, ¿no?
Es decir, pero a ver si lo he entendido bien, que yo, por ejemplo, si quiero poner en alquiler una vivienda que tengo, yo tengo pensado un sí. precio, pero a lo mejor al pasar por estos algoritmos y por este claro, software, claro. se me sugiere o automáticamente sí. aparece otro precio, o se me sugiere a mí... No. Que yo ponga otro precio a esa vivienda, esta es la cuestión.
Sí.
Que siempre es
sí,
más, que entiendo que es más alto del que en principio hombre, parece que sería.
Es que claro, si seguía por las ofertas, hay que tener en cuenta que cuando pones a la venta algo, muchas veces, la mayoría de las veces no se vende por ese precio, siempre se vende por precios menores, ¿no? Entonces, si estamos cogiendo esas bases de datos que son más altas,
ajá.
si yo hago una consulta y quiero ver a ver qué puede valer mi vivienda,
ajá.
efectivamente, que
claro.
pase a esos datos,
claro.
pues es un precio X, ¿no? Que a lo mejor es algo
claro,
más
claro,
de lo que
claro.
pesa, o a veces puede ser también algo menos, ¿eh? Podría ser. Entonces, ¿qué pasa? Pues digo, hombre, como pone algo más, voy a pedir más.
Y al puede final ahí, esto claro, va encareciendo el precio de la vivienda, tanto la de venta como alquiler.
Bueno, yo creo que al final el precio lo marca el comprador, ¿no? No lo marcan ni los algoritmos, yo cuando vas a vender una vivienda, el que da el precio es el comprador, ¿no? Si tú estás alto de precio, al final no te lo dan. Pero bueno, la competencia es así, efectivamente, uh-huh. no se puede, ¿no? Y lo mismo pasa con las MLS, que marcan unos precios mínimos de honorarios, y lo mismo pasaría pues con algunos las franquicias que también dicen comisión mínima para aplicar tanto. Este caso es distinto. O sea, en el caso de Idealista, yo creo que es más por estos software. En los otros son software que utilizan, pero son ellos, entre inmobiliarias, entre grupos.
Bueno, pues en
yo
cualquier
creo que
caso,
por ahí van
como decimos, se ha abierto un expediente, queda investigación por delante, sí. veremos en qué finaliza sí. todo esto. Óscar Martínez,
de momento,
dime.
Suele ser bastante alto, las sanciones suelen ser bastante altas. Lo digo por experiencia.
Por experiencia propia, como me has contado.
Sí,
gracias.
Nos pasó hace 18 años, eso es.
Presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Juan Solo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Andabas de Pilar fotógrafo?
Cisneros. Sí, estaba haciendo fotos a nuestro nuevo pasillo.
¿Te gusta?
Pues sí, me
sí,
gusta.
Sí, porque es un poco así como japonés, que te gusta a ti mucho lo japonés, ¿no?
¿Japonés?
Sí. ¿No
bueno,
te parece?
A mí no me parece japonés.
¿No?
No, si no conoces...
O sea,
dices,
como muy zen, ¿no?
Como coco gigante, pero no, está... Es muy
es
muy chulo,
es
me gusta.
Bueno, es que estamos haciendo una remodelación que está quedando muy bonito, la verdad. Sí. ¿Tú sabías lo que era el jueves lardero?
No había oído hablar de él jamás.
En la vida. ¿Qué te parece, Rosa?
He tenido que venir yo a culturizaros un poco en
bueno,
estas cosas.
Pues hoy, que es 20 de febrero, es el jueves lardero. Es una tradición típicamente, bueno, española, yo diría que de algunas zonas, ¿eh? Porque estamos comprobando que algunos no sabíamos de qué iba el tema. Pero que es el jueves previo al domingo de carnaval y que en muchos sitios se celebra con una merienda en el campo. Y lo estamos comprobando hoy con los oyentes, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, porque ya está a la vista la cuaresma, con ella la abstinencia de carne, por lo que el jueves lardero se convierte en la ocasión ideal para consumir productos del cerdo, para salir a lardear o a merendar al campo. Eso es lo que, más o menos, en lo que consiste esta tradición. Lardero, además, es un pueblo de La Rioja, desde
¿anda?
El cual sí, nos llama este oyente.
A la gente, vivo en un pueblo pegando al Logroño, La Rioja, se llama Lardero. Hoy, por supuesto, celebramos Jueves del Lardero. Típico comer morcilla, chorizo, no. pollos preñados para celebrar pues este día. A los de Lardero se nos llaman cigüeños.
Anda. ¿Y eso por qué?
Cigüeños.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Esto no lo podéis hacer, no podéis dejar ahí. Nos llaman cigüeños.
Y no
adiós.
Nos lo explica.
Claro.
Por favor, las cosas
que
hay que explicarlas. Nos tiene que volver a llamar este oyente. ¿Por qué cigüeños? Veo que todo es muy suavecito, ¿eh?
Sí, sí,
morcilla,
sí, ligero.
Morcilla, chorizo,
bueno,
buenos bollos preñados.
Pilar. El cerdo en todas sí. sus variedades.
Ah, ¿solo tiene que ser de cerdo?
Sí, 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 cerdo.
Lo tradicional, por lo visto, es el cerdo.
Un filete de vaca no sirve.
Principalmente es el cerdo. Y claro. En Cáceres, fíjate, también se celebra el jueves lardero.
Hola la gente, pues mira qué casualidad. Hoy es en Madrigalejo, Cáceres, el jueves de comadres, que como bien dices, se reúne todo el pueblo y la gente que quiera ir a las afueras, a la estación, pues con los caballos, las carrozas, el baile, la música, y todas las familias pues llevan su comida al campo y pasan el día entero. Y la verdad es que este año no podemos ir, pero bueno, aquí dejo mi granito para que lo recordéis en la radio. Jueves de comadres de Madrigalejo, Cáceres. ¡Viva el jueves!
Jueves de comadres, jueves, aquí va a salir, claro, mucha tradición, ¿eh?
Yo, normal,
mucha
que tradición no conozca, que no nada conocemos. Todo es de irse al campo. En Madrid, ¿qué campo tengo?
Pues es que ya va, claro, siendo hora de que empieces a salir al campo.
Ya debería, ¿eh?
Que ya va siendo hora.
Oye, pues sales de la ciudad y anda que no hay campo.
¿Quién celebra el jueves lardero? Que nos lo cuente. ¿Dónde? ¿En qué región? ¿De qué manera? ¿Salen al campo? ¿No salen al campo? ¿Con qué comida? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Enséñame la muñeca, Juan. La otra. De verdad. ¿No llevas reloj?
No llevo reloj.
¿Nunca?
No, porque ahora tengo un teléfono que me dice la hora.
¿Y qué tiene que ver? Hay que llevar reloj. Es que
tengo un reloj de bolsillo.
Por favor, un reloj de bolsillo.
Bueno, no sé cómo acertar.
Bueno, vale, bien, pues me vale el de bolsillo.
Vale.
¿No llevas reloj nunca?
Casi nunca.
Bueno, voy a contarte la historia de un reloj, que este sí que merece la pena en todos los sentidos, además. Es un reloj muy especial que se encuentra en un pequeño pueblo de 1000 habitantes de la comarca de Osancares, en Lugo. El nombre de este pueblo es Doncos y su campanario tiene una historia verdaderamente alucinante. Tras subir los 190 escalones, encontramos un reloj de cuerda de 115 años de historia. Su sonido lo escuchan 6 pueblos alrededor. Y no solo da las horas, ¿no? También suena cuando pasa el autobús o avisa a los agricultores de la hora a la que tienen que regar. ¡Qué bonito, eh!
Suena muy...
¡Qué bonito suena!
Histórico.
Mira, la cuerda. Bueno, es como decimos, un reloj de cuerda al que, y atención con esto, dan vida los jubilados del propio pueblo de Doncos. Al no pararse, claro, podríamos decir que también mantiene viva la historia de amor que esconden sus agujas y que es muy bonita. Bueno, uno de los que le da cuerda al reloj, que tienen que subir esos 190 escalones...
Es lo que estaba pensando.
Estabas pensando en eso, ¿verdad?
Caramba, qué buena
Para darle
forma.
Cuerda, es Pepe Spin, tiene 64 años y, como te digo, todos los días sube a darle cuerda desde hace 30 años. Hola, Pepe, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que debes tener unas piernas de deportista ahí bien musculadas de subir tantos escalones,
sí,
¿no?
Sí, bueno, de joven jugué a balonbolea, voleibol, y tengo buena rodilla, sí.
Ahora entiendo, ¿no? Bueno. Oye, porque es una tiradita por ahí para arriba, ¿no? 190 escalones.
Sí, no, pero subimos, vamos a ver... hay una mala interpretación porque el campanario tiene 3 plantas, pero son 190 escalones subida y bajada. O sea que anda sobre 80, 90 más las de fuera, pero
bueno,
es entre subir y bajar.
Tampoco está mala cosa, ¿eh?
Pero tengo una pregunta para ti, como antiguo deportista, ¿qué es más duro, subir o bajar?
tiene buena pregunta. Los gallegos decimos que estamos en el centro, e igual en el centro de la escalera no subimos ni bajamos.
Desde luego,
cuando
gallegos hasta el final.
Como defensiva, ¿para dónde va? ¿Para arriba va? No sabemos para dónde vamos.
Oye, ¿y al reloj?
Veces,
al
yo
reloj...
que soy, esta comarca es muy de montaña, los Ancares, Caurel, los Cebreiros, donde pasa el Camino Francés, hacia Santiago, es una zona muy bonita, muy montañosa, y efectivamente hacemos muchas rutas, y efectivamente tiene razón que a veces es más difícil casi bajar que subir, porque puedes dosificar, pero el bajar, si pesas como yo 120 kilos, pues retener todo el peso del cuerpo a veces es más complicado bajar, tienes razón.
Bueno, en cualquier caso, tiene mucho mérito. ¿Hay que darle cuerda al reloj todos los días?
Bueno, la historia del reloj es que yo soy presidente de la Asociación de Vecinos del pueblo, somos 70 casas habitadas, es un pueblo pequeño, que tiene su importancia porque en el siglo XVIII había 2 condes, Condes de Barreiro, Condes de Villopún, que precisamente está instalado en un pazo muy bonito, el que fue director de Madrid Cultural 92, Pablo López de Osaba, está instalado aquí en nuestro pueblo. Pero pasa que el paso de la Nacional 6 el rey Carlos III trajo un francés para trazar caminos, puentes y eso, y trazó la carretera, y desde Piedrafita Nogales le cambió el trazado, y Doncos quedó como una aldea olvidada, aunque en aquel tiempo era importante, sí. Pues quedó como una aldea olvidada, pero con casas muy importantes. La duquesa de Alba tiene otra casa aquí, tenía, que la vendió.
Pero bueno.
La vendió en 1917.
Pero y entonces, ¿cuál es la historia de este reloj, Pepe?
Bueno, pues la historia de este reloj es que un señor de la casa de Paulo, aquí no, las casas no tienen números, tienen el nombre del apellido de la gente en que vive, por ejemplo,
bueno.
La casa de Sting, por el apellido,
bueno.
La casa de Paulo. Un hombre fue a hacer la mili a Cartagena, José, y se enamoró de la hija de un militar, Carmen, de Cartagena. Entonces, pues han sido muy felices, y cuando su marido se muere, pues nos regala un reloj, que precisamente lo importa desde el Paseo de las Delicias en Madrid, una relojería Canseco que importaba relojes de serie importados desde Francia. El reloj costó 5.000 pesetas y le damos cuerda porque había un debate a la sede de vecinos, querían ponerle un motor. Pero nosotros nos negamos porque le queremos mucho el reloj, lo fuimos recuperando. Antes lo engrasaban con aceite de comer y resulta que las cuerdas de invierno con el frío se pegaba la grasa, y ahora hemos ido con un disolvente, hemos ido y un martillo de goma, y con mucho cariño hemos ido quitando esa grasa en el medio y conseguimos que la cuerda, además de un día, le dure casi 2 días. O sea que estamos muy contentos de cuidarle.
Sí, porque tampoco hay que subir tantas escaleras.
Sí, no todo. Quiere decir que son de estas cosas que es bueno cuidar, vigilar, engrasar, ¿no? Porque hoy hay relojes que un autómata programable pone y si toca cuando quiere, repite, da, toca misa. Pero bueno, también estamos en otro proyecto de recuperar las campanadas para tocar los vísperas de fiestas, a tocar Santa Bárbara cuando hay trueno. Como una recuperación de un patrimonio inmaterial, queremos hacerlo también.
Qué bueno. Oye, Pepe, ¿ha fallado alguna vez este reloj?
¿Sí hemos?
¿Que se ha fallado alguna vez?
Porque el de la Puerta del Sol algún año falló. Ese no falló nunca, ¿no?
Nunca.
Falló, ¿no?
Nunca.
A ver, alguna vez por un viaje eso hemos dado a usarle de cuerda y él para porque no tiene cuerda. Pero...
Bueno, ya, bueno, claro, sí, es que si fallar. No subís a darle cuerda, pues claro. Entonces, claro, se para el reloj, exactamente.
Pero de fallos... Le hemos metido una reparación hace 4 años, juntamos 3.000 euros y vino un señor de Vic, un catalán, Juan, que era muy buen relojero, y lo desmontó todo, lo desengrasamos, metimos algún buje de bronce que tiene...
¡Qué bueno!
Los bujes son de bronce y hemos reparado y está como el primer día, para tirar otros 115.
¿Ha dicho Pilar que también suena el reloj cuando pasa el autobús?
No, lo que hacemos es ponerlo 5 minutos antes, porque ya el campanero hace muchos años, Coroas, pues ya para la gente que no pierde el coche de línea,
claro,
lo pone...
Claro.
Suena a las 9, que pasa el autobús, que viene de Ponferrada a Lugo, pero no son las 9, son las 9:05, y se da cuenta de que nunca nadie ha perdido aquí en este pueblo el autobús.
Sí, bueno. Señor, mira qué bonito. Oye, Pepe, dices que tú subes y bajas esos escalones a darle cuerda, pero no eres el único del pueblo. Creo que uno de los vecinos que sube tiene 85 años ya, ¿no?
No, eso es Capilla, un hombre que fue también, hacía de sacristán,
¿sí?
Y hacía las fosas para enterrar a los muertos, ¿sabes? Y cobraban un ferrado, llamamos aquí, es una medida de volumen que se utilizaban los molinos para moler el grano cuando había muchos cereales, pues él iba por cada casa del pueblo de la parroquia a comprar un ferrado de grano de centeno. Y entonces se le dio 50 años, pero ahora le relevamos, estamos en la sesión de vecinos, que hacemos más cosas.
Ah, o sea, que él le dio cuerda durante 50 años, pero ahora ya no sube.
Eso, mandó la capilla, sí, le dio cuerda durante 50 años y también fue sacristán, digamos, que hacía al cura, ayudaba al cura de ceremonia.
Bueno, entonces, este reloj tiene una historia que va unida a todos los vecinos del pueblo. En algún momento de la vida de cada uno tiene relación con este reloj que lleva funcionando desde 1904,
¿eh? Y también predice el tiempo.
¿También predice el tiempo?
Pero falta de la televisión.
Pero
no,
oye...
Porque, escucha, cuando tiran... A ver, escuchan todos... El reloj está con... que tiene una paradoja porque resulta que era para instalar un alto en el pueblo, una plataforma, y vino encargado de serie y tal, y luego los vecinos ordenaron de ponerlo en el campanario del reloj, porque normalmente los relojes que se colocan en los campanarios son todos de piezas. Hay un foro internacional de relojería que lo discutían, y un vecino, hijo de aquí del pueblo, que está en Argentina, tiene una relojería, discutía y explicó...
Bueno, veo que montáis tertulias alrededor del reloj y todo, ¿eh? Vamos a tener que ir a conocerlo, Pepe, porque si no, no nos vamos
claro,
a llegar
queráis,
a hacer la idea de la importancia que tiene este reloj de cuerda de Doncos, de 115 años de historia. Dime.
La presión del tiempo se explica fácilmente, y es que si viene el aire sur, pues digamos que los vecinos de ese lado lo oyen más. Y dice, uy,
a mí.
Va a llover porque tira el aire sur. Cuando tira el norte, el tiempo viene
qué
siendo
bueno,
seco.
Qué bueno, vale. Pues tiene su sentido, claro, efectivamente. Pepe Spin, gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros, Pilar. Un abrazo.
Claro. ¿Lo oyen más en este pueblo? Pues el viento viene de este
pero
lado.
Es ya algo iniciático, subir a darle cuerda.
Va a llover, no va a llover. En fin, Carlos Márquez, buenas tardes.
Buenas tardes, qué rara la manera de predecir el tiempo, ¿no?
Sí, bueno,
pero para tradicional. Para rara, la mención que voy a hacer porque es la más rara que he hecho en mi vida. Me callo unos segundos porque me va a sobrar tiempo. Línea Directa te da 6 meses gratis. ¿Ves cómo no hacía falta añadir nada más? Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Ahora unos segunditos más de música y os doy el teléfono. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía, Bankinter.
La exministra Dolores Delgado tiene que pasar el examen para ser fiscal general y el Dieselgate no para de crecer y crecer. Estas y otras cuestiones las analizamos enseguida con Julio César Herrero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
We'll be right back.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Con la ayuda de Julio César Herrero, buenas tardes, Julio César.
¿Qué tal, de Aro?
Vamos a analizar la actualidad política, pero aquí en la cadena COPE estamos siguiendo muy de cerca el Delphi Gate, el encuentro prolongado entre Ábalos y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro. El gobierno dice que esto no tiene importancia, que en realidad a Venezuela no le importa a nadie, pero a nosotros, porque es nuestra función como periodistas, nos interesa, claro que nos interesa, y porque a muchos españoles les interesa qué pasa en Venezuela, cuál es la posición del gobierno de Sánchez y, sobre todo, qué oculta el gobierno, no queriéndonos contar lo que pasó aquella noche en Barajas. Nos acompaña el equipo de interior de COPE, Lorena Fernández. Buenas tardes, Lorena.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Juan Baño, que anda por ahí también. Juan, buenas
tardes. ¿Qué tal?
Tarde.
Buenas tardes, compañeros.
Va, Lorena, vamos a ver. Tenemos novedades en la cuestión de las maletas, testimonio nuevo sobre las famosas maletas que se descargaron sin pasar por el control del avión.
Bueno, seguimos analizando ese acta que un vigilante de seguridad del aeropuerto de Barajas ha declarado, ha escrito ante notario, y en el que dice, en el que detalla más cosas curiosas que pasaron esa noche del 19 al 20 de enero del mes, o sea, el mes pasado, en Barajas. Hablando de las maletas, él dice que en torno a las 2 de la madrugada pues ve como del avión donde está Delcy Rodríguez sacan varias maletas, son trasladadas a varios coches, pero no pasan por ningún control de seguridad. ¿Qué hay en esas maletas? Esa es una de las grandes incógnitas que yo creo que va a dar mucho que hablar. Otro de los aspectos de los que habla este vigilante de seguridad y que queda recogida en ese acta es el papel de la mano derecha del ministro Ábalos. Hablamos de una persona que es desconocida para el gran público, que se llama Koldo García Izaguirre.
¿Y qué es? ¿Qué hace Koldo García
pues
Izaguirre?
Pues ahí el Koldo García Izaguirre, para unos es un asistente, para otros es un escolta. Hay algún compañero que lo califica como el hombre para todo de Ábalos. Esa noche acompaña al ministro en todo momento en el aeropuerto de Barajas. Llega con él y se queda en el aeropuerto cuando el ministro, en torno a las 2:15 de la madrugada, una vez que Delcy Rodríguez y el resto del séquito venezolano quedan en esa terminal ejecutiva, él se queda allí, en ese aeropuerto, durante toda la noche, mientras Ábalos se va a dormir. ¿Tiene un papel determinante? Bueno, pues es que este vigilante nos ha contado en ese acta que vio, lo primero, cuando llegó, se negó a ser identificado. Dijo que él no tenía que identificarse ante nadie. Eso para empezar. Lo segundo, dijo que en todo momento se quedó pegado a la delegación venezolana. Y lo tercero es que, por ejemplo, cuando la tripulación de ese avión en el que llegó Delcy Rodríguez desde Caracas bajó, Delcy ya estaba y el resto del séquito estaba instalado en la sala VIP, él insistió en que ese avión debía partir cuanto antes rumbo a Turquía con todo el pasaje venezolano dentro. La tripulación dijo que no, que tenían que descansar y se negaron. Pero él presionó y este vigilante cuenta y relata que oyó esas presiones y cómo la tripulación se negó. Y un aspecto más, sí. Fernando, al día siguiente, bueno, él estuvo trabajando hasta las 6 de la mañana.
Koldo García, no, el vigilante.
El vigilante. El vigilante se fue a dormir, acabó su turno y cuando regresó a las 11 de la noche de ese 20 de enero,
sí,
vio que había un par de incidencias de sus compañeros del turno de mañana. Vamos, cuando hay una incidencia, pues la dejan registrada. ¿Qué decía ese parte? Que había una persona del avión procedente de Caracas, se supone que Delcy Rodríguez, que se había negado a pasar por el control de seguridad de un vuelo de Qatar Airways con destino a Doha.
O sea, ni control de seguridad a la entrada ni a la salida.
Y tampoco del equipaje.
Bueno, pues nada, nos hemos apuntado este nombre. O sea, Ábalos es el ministro para todo de Sánchez y Koldo García Izaguirre es el hombre de Ábalos para todo.
Algo así, y seguiremos contando, ¿eh?
Gracias, Lorena.
A ti, Fernando.
Juan Baño, sabemos que hay en las cintas que no nos han enseñado, esas cintas que por orden judicial nos han destruido.
Pues mira, las cintas que evidentemente en este momento pues pasan a ser la joya de la corona, ¿no? El elemento de prueba fundamental para ver qué lo que se puede demostrar de lo que se está hablando y se está diciendo estos días. Elemento fundamental que, según AENA, está a buen recaudo. Ha dado cuenta ya a su señoría de, efectivamente, de que se ha cumplido la requisitoria que le exigía el juzgado número... El número realmente fue el de guardia donde se presentó la denuncia, fue sí, el número 7, pero posteriormente por reparto ha correspondido al 47 y es donde se espera ahora que se entregue la documentación. Y también hay otra denuncia, recordemos, en el 31 de Madrid, también presentada por otro partido, esta que estábamos hablando en primer lugar del Partido Popular y la segunda de un partido llamado La Ócrata, pero en cualquier caso hay varias iniciativas judiciales donde se ha solicitado, ha sido AENA, que se garantice la guarda de ese material, bajo apercibimiento muy serio de incurrir en desobediencia, y AENA nos ha dicho que están guardadas, quiere decir, material hay.
Ya.
Otra cosa es saber lo que hay justamente. Bueno, gente que tiene acceso a personas que han visto el material,
¿sí?,
nos aseguran que el material da juego.
Da juego.
Da juego y que, ya, desde luego, va a desmontar alguna de las afirmaciones que ha dicho y que ha manifestado de manera corregida y aumentada permanentemente el Ministerio de Transporte y, desde luego, el propio gobierno.
Es decir, las cintas dan juego, según las fuentes de Juan.
Sí, sí, bien, dan juego porque van a corroborar, básicamente, para que nos hagamos una idea, vienen a confirmar las, digamos, la película de los hechos que describe ese
el vigilante acta de seguridad
del, ya, que habla, efectivamente.
O sea, van a confirmar eso, ese relato.
Sí. Bueno. Yo, Fernando, si quieres, un, sí, apunte simplemente. Se ve un gran trasiego de personal en una zona restringida habitualmente,
¿sí?,
que es la que estaba describiendo Lorena, y además se ve cómo, por la zona en concreto del lateral del arco de detector,
¿sí?,
acceden personas y entran en una zona pública desde la zona aire, que habitualmente ahí se pide el pasaporte.
Yeah.
Entonces, aquí no se hace.
Yeah.
Y luego se va a ver cómo están en esa sala especial de la zona VIP, están alojados durante unas horas. Se ven que las horas son muchas más las que permanece el encuentro entre Delcy Rodríguez y el ministro Ábalos, de lo que se ha dicho oficialmente, en torno a 2 horas. Y además, ese territorio, habitualmente, el personal que trabaja allí, no solo este vigilante de seguridad, sino otros, nos confirman que es suelo español.
Ya, entonces, varias cosas. Intenso trasiego de personal.
Sí, con falta de identificación debida.
Falta de identificación de los protocolos
necesarios en esa, exacto, zona.
Tú no has visto las cintas, te han contado lo que...
Yo no he visto. Yo ya te he dicho cómo es. Es personas que conocen y han hablado con personas que sí las han visto.
Ya, perfecto.
Bueno, esto es lo que nos llega. Se ratifica más o menos en grandes rasgos lo dicho por este vigilante de seguridad, que desde luego se empapó de todo. Es decir, este señor...
Hace su trabajo, ellos, hombre.
Es que, claro, hizo su trabajo. Bueno, ahora está expedientado. A este señor, ¿por qué se le expedienta? Hay que aplicárselo a los oyentes. Porque se supone que hay unas fotos que publica un periódico digital,
sí,
y atribuyen a que él es el que facilita que se hagan esas fotos.
Ya.
Eso ocurre el día 29 de enero y el día 30 le expulsan del trabajo, por así decirlo. Dice, no vuelvas tú. Mañana ya no vuelvas. Bueno, esto él lo niega rotundamente y además hay una razón que yo le quiero creer. Es decir, este señor sabe mejor que nadie lo monitorizada que está esa zona, claro, del aeropuerto, claro, todo Barajas, pero esa zona especialmente. Bueno, él sabe que si estando él allí entra un señor en el lugar que debe de guardar, pues, en fin, está todo dicho. Ya. Puede haber un error, no lo sabemos, yo no sé cómo sería, ya, la cuestión.
Bueno, Juan, nos quedamos con tu titular, las cintas dan juego. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Julio César Herrero, antes de meternos en otras harinas, ¿esto da juego político o no? ¿De qué te ríes?
Es todo tan lamentable. Es que lo
que
único...
Que ríes por no llorar.
Sí, a ver, y sobre todo porque igual debe de pensar el gurú y los otros que aspirantes a serlo, que la gente es imbécil.
Ya. Yeah.
Porque es que la única verdad que han dicho es que Ábalos fue al aeropuerto. El resto...
Sí.
Todo es mentira.
Ya.
Todo es mentira. Todo se va cayendo como un castillo de naipes. Que me gusta a mí esta expresión.
Sí.
Como un castillo de naipes. Y pasa por haber violado el principio fundamental cuando se gestiona una comunicación de crisis, que es no mentir.
Ya.
Entonces, mintieron la primera. Y no tuvieron mejor ocurrencia que buscar una mentira para tapar la anterior. Y así sistemáticamente.
Y la bola crece y no hay manera.
Claro, esto es ya inabordable.
Ya.
Da igual, porque ¿por dónde empezamos? Porque fueron 25 minutos,
ya,
porque se la encontró esporádicamente.
No pisó suelo español.
Porque no pisó suelo español. Oye, mira, Delcy, levita. ¿Por dónde?
Ya.
¿Por qué lado empezamos? No hay forma de agarrar ya esto hasta que no salgan las imágenes, el asunto está judicializado y que se resuelva, por cierto, a lo mejor igual no por la vía política, sino, yeah, por la judicial.
Sería curioso, ¿eh?
Claro.
Sería muy llamativo.
Pero bueno, no hay que mezclar lo jurídico con lo político.
O sí.
Claro. Entonces, es todo un despropósito, yeah, de Aro, es todo un despropósito.
Oye, vamos con la agenda política del día, si te parece. Vamos a ver. Por fin han encontrado la fecha, es el miércoles 26, querían reunirse para la mesa bilateral el lunes 24, pero resulta que Torra tenía compromisos personales y al final, bueno, ha habido un intercambio. Tenía una serie.
No, tenía planes. Claro, a ver, el presidente llama dice, uff. Pues no me viene bien ese día, porque tenía unas cosas yo que hacer.
Sí, tengo un capítulo, una serie que está pendiente. Entonces, al final, hay reunión del miércoles 26 y Sánchez desde Bruselas ha dicho, bueno, esto no va a ser corto, esto va a ser largo.
Que seamos muy conscientes de que vamos a una negociación muy larga, muy prolongada en el tiempo, como consecuencia de muchos temas que se han ido anquilosando por la falta de diálogo por parte de las anteriores administraciones.
La culpa la tiene
Rajoy.
Y que
creo que va a ser una negociación compleja.
Bien, negociación compleja. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Nos está preparando para que, no va a salir nada de la mesa bilateral?
Está preparando para que RC tenga alguna cosa que vender.
Ya.
De cara a las próximas elecciones autonómicas en Cataluña. Y es que si Junts per Cat pretende exigir algún tipo de constancia, de avance de la mesita esta de negociación antes de las próximas elecciones, bueno, pues ya está aquí el presidente poniendo el parche para que los otros tengan alguna cosa a la que agarrarse. Es decir, esto va a ser una cosa muy larga, muy tediosa, muy caro. Pues llevamos 10 años que no hubo diálogo. Y entonces viene al reencuentro, dijo también en esta declaración el presidente. ¿Quién se va a negar al reencuentro de los catalanes? Dijo él. Claro, y dices tú, bueno, pues al reencuentro, bueno, pues reencuentro solamente es posible entre dos partes, pero resulta que montas una mesita en donde solamente están los partidarios de una parte. ¿Cómo vas a reencontrarte con la otra si no los llamas? Y en esta misma declaración, donde dijo, y nada de relator, porque los 47 millones de españoles van a ser los relatores.
Ya.
Que a mí me hace particularmente mucha ilusión.
Sí, ¿no? Ser relator.
Ser relator.
Oye, pero ¿cuál es el pronóstico de aparte de ser muy largo? Es decir, Esquerra tiene que justificar su apoyo a los presupuestos.
Se juega. Esquerra tiene que justificar el apoyo a los presupuestos. No, Esquerra tiene que preparar su camino electoral.
Ya.
Lo del apoyo de los presupuestos, eso ahora mismo para Esquerra, yo creo. Esto es agua pasada.
Sí.
Cuando toque...
La gobernabilidad nos importa un pito.
Sí, claro, pero bueno, ya también lo dijeron.
Sí.
O sea que tampoco...
Esto es una cita literal.
Correcto, no es ninguna novedad. Esquerra está de cara a las próximas elecciones y en intentar que en estos meses tenga alguna cosa que vender de cara a las próximas elecciones. Si consigue alguna cosa para vender y le surte efecto, consecuentemente imagino que habrá un apoyo a la cuestión de los presupuestos. Ahora bien, este anuncio que Esquerra, del presidente, que Esquerra puede utilizar, que tampoco le sirva a Sánchez como coartada para no moverse.
Yeah.
Porque Esquerra necesita algo. Porque si no va a tener a los de Junts per Cat diciendo... ¿Y esto qué?
Ya,
en la mesita
Sánchez
le faltan ruedas.
Algo a Esquerra.
Claro, y ahora está diciendo, sí, pero espera, a ver, que esto va para largo, que esto va... Sí, eso es la coartada para que no haya un movimiento o para que no haya alguna cosa efectiva, sólida, a la que agarrarse y que Esquerra pueda vender de cara a las próximas elecciones, porque si es eso, Sánchez va a tener un problema.
Ya, bueno, es curioso que haya dicho que la cosa va para largo, ¿eh?
Ya.
Es llamativo. Oye, dentro de 13 minutos, en principio, está prevista la comparecencia, el examen de Dolores Delgado, que es la última.
Lo tiene preparado. Yo creo que lo ha estudiado.
Sí.
Sí, el examen. Yo no creo que tenga problema para pasarlo.
Sobre todo si te apoyan los de Esquerra, los de Podemos.
Yo creo que se saben las preguntas. Sí.
Hombre, alguna pregunta del PP y de
Ciudadanos. No, pero esos son miembros del tribunal que tienen que criticar un poco, pero oye, que sabe que no influye en la nota. Al final yo creo que pasa.
Sí.
Sí, yo creo que sí. Que esté tranquila si nos está escuchando.
Seguro que pasa. O sea, que tendremos a una fiscal general del Estado.
A una exministra.
Exministra, exdiputada.
¿Qué necesidad hay? Sobre todo, ¿qué necesidad hay de tener siempre la duda, de que la sombra de la duda esté permanentemente presidiendo tu ejercicio profesional? Porque aunque tome decisiones que profesionalmente sean honestas, jurídicamente sean intachables, y que incluso digas, esto es lo que corresponde a una fiscal independiente, siempre va a haber, porque no queda otra,
la
otra lectura. Es decir, ¿y esto por qué lo está haciendo? Claro, cuando cabe la posibilidad de preguntar en cada una de las decisiones por qué estás realmente haciendo esto, aunque en realidad los objetivos o la finalidad sea exclusivamente profesional, esto es va a ser un sinvivir. Yo no sé qué necesidad tiene esta mujer de caminar los próximos años o el tiempo que dure con la duda y con la sospecha sobre su ejercicio profesional.
Oye, se ha resuelto, de momento, el asunto PP Ciudadanos Galicia País Vasco. Sí hay acuerdo para el País Vasco, están ya en la elaboración de las listas, y en Galicia se ha salido con la suya Feijóo, que ni Ciudadanos ni Vox.
Dicen que su objetivo es echar a Feijóo de la Xunta, y lo dicen de una forma clara y contundente. Pero comprenderá usted que ahí Vox y Podemos y los independentistas en Galicia coinciden, ¿no? El objetivo es que Feijóo no gobierne.
Bien,
no es posible.
Vamos a ver, se ha plegado Ciudadanos, ¿eh? O sea, no ha exigido un acuerdo general. ¿Ha sido acertada la decisión de Ciudadanos? ¿Ha sido acertada la decisión de Feijóo de decir, mira, dejadme solo, que ya voy yo y ya repito mayoría absoluta?
Estratégicamente, desde el punto de vista de Feijóo, creo que es intachable, creo que ha acertado. Y otra cosa es que esto al partido le incomode un poco, que esto le complique las cosas y más adelante quiere seguir negociando con Ciudadanos, pues porque, bueno, ahí no hubo forma y tienen a un rebelde en el norte. Pero yo creo que él, si mira sus números y si mira su imagen y si mira la presencia de su partido en Galicia, creo que ha hecho bien en querer ir solo.
Sí. Ojo que unos poquitos votos pueden ser muy importantes, ¿eh?
Bueno, ya hablaremos entonces después.
Ya
hablaremos después, porque esa parte no está cerrada.
Ya.
Una cosa es ir en una lista y otra cosa es ver de qué manera gobernamos y yo necesito tus votos. Y ya nos pondremos de acuerdo y
ya,
a lo mejor igual
a lo mejor en el escenario, digamos, más límite,
sí.
Esos 50.000 votos, que no son más de Ciudadanos, no dan diputado. Pero si hubieran dado, si hubieran sumado con el Partido Popular.
Bueno, quiero imaginar que eso es un riesgo calculado de Feijóo con los trackings o con las encuestas que tenga. Y si efectivamente esos 50.000, pongamos por caso, posibles electores, si se pueden perder y eso complicar una mayoría holgada para que vuelva otra vez a presidir la Xunta. Imagino que ese cálculo lo debe tener hecho porque si no, ponerse tan estupendo no tocaría porque sería más propio de un kamikaze. Respecto a donde no ha habido, me decías que
en
el País Vasco sí, pero
Galicia al final se fejó con la suya.
Porque no, insisto, yo creo que estaba en una posición de fuerza y además es que Ciudadanos no le queda más que replegar porque...
Ya. Te preguntaba por la por la decisión de Ciudadanos. Bueno, pues si Feijóo no quiere, pues ya está.
Pero da igual, aunque diga, joder, pues estaría bien o nos vendría bien. Aquí, hombre, quien tiene que ganar es Ciudadanos, fundamentalmente. Eso está muy claro. Ciudadanos en Galicia es residual. Entonces, no tiene una situación de fuerza tampoco para negociar. Es verdad que, bueno, pues oye, mira, si en Cataluña, si prefieren ir juntos, ¿qué le pasa en Cataluña al Partido Popular? Pues lo mismo que Ciudadanos en Galicia, que es prácticamente irrelevante.
Ya. Hombre, hay unos poquitos más votos, 200.000, ¿no?
Sí. A ver, en cuanto a diputados, mirad todos los que tiene Ciudadanos en la Generalitat, en el gobierno, en la Generalitat. Comparado con lo que tiene el Partido Popular, ahí me refería yo.
No tanto
a votos, sino a presencia institucional por escaños. Es irrelevante.
O sea, ¿tú crees que hace bien Feijóo en mantenerse firme?
Otra cosa es que al Partido Popular, en general, como partido, esto le complica alguna cosa. Pero estratégicamente para él...
Estrategia
yo creo
buena de Feijóo, estrategia bien de Ciudadanos. Buena de Ciudadanos. No le quedaba otra.
No le queda.
Julio César, gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Fernando.
Es jueves, pero no un jueves cualquiera, es jueves lardero, 20 de febrero, una tradición típicamente española, dice Rosa. Por regiones.
Sí, claro. En algunos sitios más que en otros, pero española es.
Bueno, en cualquier caso, que es el jueves previo al domingo de carnaval, eso está clarísimo, y que muchos sitios es verdad que se celebra sobre todo saliendo al campo. No necesariamente, a lo mejor esa tradicional merienda o comida se hace en otro sitio, pero sí es muy común que se salga al campo. ¿Dónde? Bueno, pues eso es lo que estamos intentando averiguar esta tarde con los oyentes.
Pues mira, Pilar, Esther, Cris, Pilar y Raquel son de Alfaro, de La Rioja, donde hoy se comen culecas. Dicen, no las vamos a comer en el campo, sino en el parque con los peques, porque al no ser festivo no da para mucho más. Y de las culecas nos habla precisamente este oyente.
Buenas tardes.
Ticio, en mi pueblo, en Alfaro, se celebra hoy Jueves del Ardero con una tradición de siempre: subir a un monte que se llama La Plana a comer la culeca, que es un pan relleno con un trozo de chorizo y un huevo cocido. Pues hay más gente que lo elabora y demás, pero ahora estará toda la chiquillería y todas las madres por el monte disfrutando de una tarde soleada. Muchas gracias.
O sea, ¿guleca o culeca?
Culeca.
Porque este oyente lo ha dicho con G.
Yo creo que es culeca.
Yo sé que dice de las dos maneras, seguramente dependiendo de la zona. Y es el típico bollo preñado, o sea, quiero decir, con chorizo, pero además con huevo duro.
Huevo duro. ¿Ah? Y hay diferentes tamaños para todos los públicos.
Pues mira, me iba a decir, me comería yo uno, ya me gustaría.
No estás tú hoy para comer.
No.
También te lo digo. Bueno,
no,
desde...
Es que creo que no.
Desde Salamanca y preparando el hornazo que me voy a comer en breve. Es una empanada que me ha salido riquísima, rellena con huevo duro y diferentes carnes. Puede ser jamón, chorizo o lomo de cerdo. Y también ahora nos vamos a Mataró.
Anda.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues aquí es típico comer la tortilla como es Dijous Llardé. Y se come también la butifarra de huevo, la coca de llardons, o sea, de chicharrón. Y bueno, pues nosotras con mis amigas tenemos la tradición de que quedamos los jueves yardé para merendar, cenar, y comemos pues todo esto que es lo típico y pasamos un ratito y una copa de cava.
Hombre.
Bueno, buenas tardes.
Qué bien, ¿no?
Qué planazo para hoy jueves.
Pero ya te digo, por lo que veo, en cada región también pues hay una comida más específica, diferente, con algo especial para celebrar el Jueves Lardero. Y en tu pueblo, y en tu ciudad, y en tu provincia, ¿cómo se celebra este día? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado. Gracias.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org. y colabora.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabías que Repsol está desarrollando 2 parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland Paris, viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¡Cómo lo oyes! Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.